Saludos, familia de Marullo. Aquí estoy de nuevo triste, sola y abandonada por Pedro y Silverio, pero súper contenta de saber que cuento con ustedes y que ustedes me acompañarán en el carro, limpiando la casa, haciendo ejercicio, donde sea que ustedes escojan escuchar esta edición del podcast Marullo. Soy Ana Teresa Toro. Y estoy aquí en una compañía guapa, agradable, linda y fresca. Está a mi lado el escritor y poeta puertorriqueño y loiseño, Xavier Valcárcel. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti. Saludos.
Xavier ha sido uno de esas de esos personajes con los que siempre me he cruzado en la universidad, atravesando la ciudad, en alguna otra que otra barrita, ¿verdad?
Sí, sí.
También.
El jangueo, no el jangueo.
Se ha dado también en los museos y en espacios.
Tiene esas cosas.
Elegantes.
Las presentaciones donde y demás.
Donde engolamos la voz. Y siempre ha sido una persona que he seguido, sobre todo, por la voz tan fuerte y tan propia que ha cultivado desde la poesía. Xavier es autor de los poemarios Cama Honda del 2007, Anzuelos y Carnadas del 2009, que escribió junto al también poeta Ángel Antonio Ruiz Lavoy, Palo de Lluvia, que es del 2010, Restos de Lumbre y Despedida del 2012, y El Deber del Pan del 2014. También ha sido una especie de activista del libro objeto, trabajando con el proyecto editorial Atarraya Cartonera. Y otras cosas más, siempre ha sido como un activista de la escritura, de las artes, como espacio de cambio social. Eso es súper interesante. Y hoy nos convoca y lo convoco porque Xavier acaba de publicar un libro que se titula Aterrizar no es regreso. Y es un libro que realmente yo tuve la suerte de leerlo antes de que fuera libro. Y me pareció que era el libro urgente, el libro importante, y Xavier da un salto de la poesía a la crónica, a la no ficción. Y pues empecemos por lo obvio. Cuéntame la arquitectura de este libro.
Arquitectura de este libro.
¿Cómo se hizo?
Pues mira, yo vengo trabajando, ya bien, como bien mencionas, y había estado publicando poesía. Justo este libro se escribió en tránsito. Pero antes de ser una propuesta de narrativa, fue una propuesta de poesía. Así que yo empecé a escribir para contar la historia, y ya hablaremos de eso, para contar la historia que cuenta este libro, yo había inicialmente empezado a escribir unos poemas, una serie de poemas, casi que fueran parte de una compilación, pensando un poemario a futuro acerca del huracán, el tránsito, digamos, la migración forzada y el regreso. Pero en el transcurso dije que no, que bueno, pasaron muchas cosas, ¿no?, entre medio, pero decidí contar mi historia. Y entonces de ahí empecé a trabajar con la narrativa. Ya yo había trabajado narrativa al principio, antes de publicar poesía, solo que pues no había publicado per se narrativa como un cuerpo de trabajo así, y nada. Así que me embarqué en la aventura de trabajar esta crónica personal, que sí fue escrita en tránsito, es decir, como inició escribiéndose en Nueva York y en los viajes sucesivamente, terminó escribiéndose entre Santurce y Calle, algo de eso. Y entonces pues un poco fue armándose, repensándose, con espacio entre medio, como todos los proyectos de escritura. Así que nada, salió esta crónica, que es como un ir y venir.
A mí me emocionó mucho leerla, y sobre todo en esa época me había encontrado con el escritor puertorriqueño también, Sergio Gutiérrez.
Claro.
Y hablando con
amigo
Sergio, y hablando con Sergio, me acuerdo que él me decía que él sentía que los géneros literarios que habían podido responder a lo duro que fue el huracán en esos primeros meses, habían sido pues el periodismo o la crónica, la literatura de no ficción y la poesía, que todavía otros géneros como el cuento y la novela necesitaban que pasara un poco más de tiempo para que pues se pudiera evocar esa emotividad que estaba viviendo el país desde ese brazo de la ficción. Entonces, de repente dije, sí, esto era un texto urgente, era un texto que tenía prisa por vivir, por salir. Y leyéndolo, una de las cosas que más me emocionó es que, por lo general, injustamente, la experiencia del que trabaja, del que hace, del que se mueve con poco dinero, el que resuelve, el que está aquí y acá, es contada desde otro lugar. Pues es el periodista el que entrevista a la gente y pasa por el filtro de otra persona para que esa persona tenga una voz. Y aquí yo siento que tú rompes con eso y cuentas lo que es pues negociar que te dejen pasar dos maletas y los tipos de trabajos que tuviste, de una sensibilidad y una intelectualidad que casi nunca nos permiten tener a la gente que somos parte de la clase trabajadora. Entonces quería preguntarte un poco de eso, cuando decides mostrar esas partes del día a día, de trabajar en el taller, de mostrar lo que es de verdad, claro, hacer esto, pero hacerlo desde la palabra.
Pues mira, qué curioso que dices eso. Yo cuando justamente, cuando había empezado a escribir los poemas, hubo un detente. Sí, escribí una serie, como 6, 7 poemas, y hubo un detente, porque sentí que yo no... Lo que tenía que decir no lo podía contar en clave, ¿verdad?, de poemas. Sí hay poesía dentro de la crónica, sí, por todos lados, pero no lo que quería decir no lo quería decir en poemas. Así que ahí entré en la narrativa y en contar esta historia. Cuando dije ahorita que habían sucedido otras cosas, es justamente que este libro inicia dando, ¿verdad?, hablando de que en 2018, en enero de 2018, se acercó un periodista del New York Times detrás de mi historia de regreso, sí, en el momento en el que regresaban, en el momento en el que se iban del país un montón de gente. Y él quería contar esa historia de un regreso en el contexto de, ¿verdad?, de esta migración del país. Y entonces yo me adelanté a los hechos, imaginé todo lo que estaba pasando. Además, era un momento en el que los medios internacionales estaban pescando, buscando historias a todo lo que da.
Y dije, no se sentía como en el supermercado, como que yo soy el pescado que van a coger,
claro,
hoy.
Claro, y entonces me imaginé de pronto, él quería montarse en el avión conmigo, pidió permiso en el periódico para montarse en el avión conmigo, documentarlo fotográficamente, me pidió montarse en los trenes para despedirme de la ciudad, o sea, para ver cómo yo me despedía de la ciudad, quería estar del otro lado cuando mi familia me recogiera en el aeropuerto. Y dije, no. Yo no quiero que eso pase, ni siquiera, porque yo no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo. Y entonces decidí contarlo yo. Y justo en el proceso de empezar a contar esa historia, me di cuenta que yo estaba escribiendo en presente, ¿no? Lo que yo estaba escribiendo todavía seguía sucediendo. Y paralelo me di cuenta que uno vive en narrativa todo el tiempo. Lo que pasa es que uno lo desapercibe, no lo ve, no, o sea, uno no se toma el tiempo de detenerse a pensar en eso. Y entonces, pues, la crónica un poco, bueno, muchas de las partes... Y quizás ahí está la poesía, es esa mirada al detalle, al trabajo, que es una forma también de seguir sobreviviendo en el embate, o sea, de frente al embate del huracán y de frente al contexto del país aquí y allá y de frente a la crisis fiscal. Pero entonces hay un montón de miradas en específico desde el trabajo en la crónica. Así que en la crónica aparezco trabajando, bueno, en una tienda de velas, sí, en Nueva York, y hay una mirada a esa gente que entra a la tienda de velas, ¿no? También hay una mirada en un taller de tapicería acerca de quiénes son esas personas alrededor de mí en las mesas de trabajo. Y hay un montón de miradas así, de manera paralela. Así que... ciertamente yo quería documentar, además de contar mi historia, quería documentar lo que estaba pasando, y la atención al detalle en ese momento yo necesitaba capturarla porque, como dices, era un momento en el que estábamos mirando de manera general demasiadas cosas, había demasiada sobresaturación de información, demasiados ruidos, nuestras vidas en medio, pero también habían otras cosas pasando, quizás pequeñitas, microacciones, y entonces me parecía que había que retomarla desde algún lugar, y eso pasó en la crónica. Desde mi historia, pero para documentar otra cosa también, como que más general.
Sí, no, esa cosa, esa capacidad que tiene la crónica de contar el mar en la gota, de vamos a enfocarnos en esta cosita y con esta cosita bien enfocado, a lo mejor entendemos un poquito del todo, porque es que era mucho ruido mediático. Hay otra cosa que mencionas también que a mí me parece súper importante, ya pensándolo como periodista que soy. Hay un ejercicio ético constante y permanente a la hora de acercarnos a contar las vidas de los otros. En estos días hablaba con unas mujeres de Loíza que me contaron que en muchas ocasiones tuvieron que pararse frente a la casa de un viejito o una viejita a decir, no, no puedes entrar aquí mientras le están dando tratamiento porque esta persona no está en su sano juicio en este momento para poder consentir ese tipo de exposición. Entonces pasó mucho a la hora de construir las narrativas que los protagonistas de la historia nos convertimos de alguna manera en cuerpos pasivos que no teníamos autonomía sobre nuestro relato.
Claro.
Y creo que tu crónica golpea contra eso.
Claro, y que inicia la crónica inicia exacto. Con un no, con la decisión de no lo voy a hacer y lo pensé. Pero de pronto es que, así como mencionas en este caso de gente recibiendo tratamientos dentro de las casas, en mi caso yo no sabía exactamente lo que estaba haciendo. O sea, yo no me sentía listo. Igual que pasaba con el resto de mucha gente en el país, yo no necesitaba una cámara o no necesitábamos cámaras encima de nosotros. En ese momento habían demasiadas cámaras apuntando a las filas en las gasolineras, ¿no?
Sí.
Habían demasiados enfoques al retrato, a cómo nos veíamos, ¿no? Y me adelanté en imaginar una cámara persiguiéndome. Yo no estaba listo. De pronto yo iba a regresar a Puerto Rico sin trabajo, sin dinero, sin casa. O sea, 33 años a vivir en la casa de mi familia, sin carro, en la montaña, en un país en donde la transportación pública es, digamos, complicadísima. Y entonces, pues, había un montón de cosas sucediendo. Había también una relación fracturada. Y yo no, ni siquiera, yo no quería verme. Creo que también es que yo no quería verme en ese momento.
Y también cuando otro es el que te cuenta, un poco termina sentando las bases de tu narrativa y casi que tú terminas viviendo el guión que otro escribió para ti, no tomando unas decisiones libremente, sino respondiendo a la narrativa que otro armó sobre ti. Y eso es bien complicado cuando te dicen, tú eres esto. De pronto te lo crees y vives siendo esto.
Mira, yo desistí de ese artículo, de que fuera yo el sujeto del artículo, sujeto principal, tomé una posición activa, como dices, pero salió un artículo de esa misma persona que enfocaba, que era exactamente lo mismo que quería hacer conmigo, pero con dos personas más, y me tocó a mí cuando lo leí, vi a esas otras dos personas y pensé justamente en eso. También uno necesitaba como la privacidad en... Y yo creo que fue un momento de demasiado atentar en contra de esa privacidad.
Sí, otro tema que hay en el libro que a mí me gusta mucho va hacia la cuestión universal, porque además de la experiencia concreta del regreso del huracán, uh-huh. Esta idea de que volver nunca es volver, por eso me gusta claro. Tanto el título, que me acuerdo que hablábamos mucho de cuál va a ser el título, y el título me encanta porque va sobre esa idea, esto, uno nunca llega realmente al mismo lugar del que se fue, ni uno es el mismo que se fue.
Exacto, claro.
Y eso está ahí bien claro y bien lindo. Pero una de las cosas que más me encantaba del libro, sobre todo cuando tocas el tema del trabajo, es ya saliéndonos del huracán, yendo al universal. Que,
claro.
Que vivimos en esta cultura donde somos lo que hacemos y no somos lo que somos. Entonces,
somos lo que somos.
De pronto yo oigo a un poeta que está trabajando en un taller... y obviamente
tapicería, claro.
Un taller de tapicería, y obviamente yo veo el trabajo manual, pero veo cómo el poeta atraviesa el trabajo manual y viceversa, porque tú logras ver unas cosas en ese taller que están ahí para ser leídas bajo el filtro de la poesía. Entonces tú le impartes eso al taller y viceversa, y vas adquiriendo lo que tus compañeros te van enseñando, están esos temas ahí. Y quiero que me cuentes de esa experiencia luego de esta breve pausa. Recuerden que Marullo está en las redes sociales como Marullo Media. Vamos a seguir conversando con Xavier Valcárcel luego de la pausa. Aterrizar no es regreso, es el título de la nueva crónica de Xavier Valcárcel. Es un libro hermoso que no puedo decir que me gusta más porque empalaga, pero es el libro que nos convoca y sobre todo pues es la excusa para hablar de estas cosas. Y antes de la pausa estábamos hablando acerca de cómo en el libro vemos la dimensión también como una especie de reacción, de respuesta a la cultura que tenemos, donde solamente somos lo que hacemos y no nos damos cuenta que somos algo mucho más que lo que hacemos. Y quería preguntarte, plantearte esa reflexión a la hora de tú pensar en los distintos oficios o cuando alguien te hace esa pregunta, ¿quién tú eres? ¿Qué tipo de respuesta uno puede armar a partir de la experiencia de esta escritura?
Pues mira, yo...
Estamos filosofando ya.
No, no, claro, exacto. Yo creo que el escritor sigue, ¿verdad? Esa cabeza de poeta y de seguir escribiendo, porque uno no solo escribe, por lo menos yo creo que los escritores no escribimos en los papeles o en la computadora únicamente, sino que estamos escribiendo todo el tiempo con la mirada, ¿no? Y se queda ahí grabada. En este libro aparezco trabajando en una organización sin fines de lucro, salgo después trabajo en Nueva York en una tienda de velas, luego vengo a trabajar en un taller de tapicería y al final termino trabajando en un museo. Previo a todo eso, yo he estado trabajando en un casino, he trabajado pintando techos, bueno, de handyman con mi padrastro, pintando techos, sellando casas, trabajando con cemento, he vendido libros. He vendido piña colada con chillos fritos en piñones. He trabajado dos veces de mesero en un restaurante.
Ese es otro nivel. Frito, creo que hay muchos interesados.
Claro, claro. Saludos a los compañeros de allá, si me están escuchando, en piñones. Pero sí, yo creo que uno. No, a mí nunca me ha interesado necesariamente. Yo creo que trabajar para seguir moviendo la ficha es súper necesario. Es lo que me enseñaron en mi casa. Yo creo que hay una enseñanza cultural acerca del trabajo y que el no importa dónde sea, después que tengas un trabajo, claro. Yo creo que vivimos en esa cultura. Entonces, pues sí, me he visto en muchas ocasiones en escenarios distintos de trabajo, pero siempre he estado con la mirada, ¿no? Alerta y escribiendo. De ahí hay un montón de imágenes en los poemarios anteriores y en este caso a mí me parecía súper importante arrojar una mirada, compartir esa mirada con otros lectores. Por ejemplo, en el taller de tapicería, muchas veces que yo me quedaba mirando el costillar de las sillas, ¿verdad? Una vez que uno le quitaba la tela, que era como un asunto de taxidermia, ellos me miraban. Es lembao y era como, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Yo le tiraba fotos de pronto a esas espaldas de los muebles y era como, ¿qué haces? ¿Qué miras? O a veces ellos estaban los cuatro cantando salsa en sus respectivas máquinas de coser y entonces como, ¿qué miras? ¿Qué pasa? Entonces hay una cosa hermosa que sucede y que se desapercibe en los trabajos, ¿no? No es solo lo que nos convoca por hacer dinero, sino... llega a haber unos instantes que son mágicos también y que son totalmente narrables, digamos, solo que hace falta en todos los casos detenerse. Curioso porque en la crónica dice es importante saber no detenerse. Quizás pues porque vivimos a demasiada velocidad, pero sí.
Y porque la crónica misma se detiene.
Claro, claro.
Y puede darse el lujo de claro. Detenimiento invitar a no detenerse.
Claro, así que pues eso. Y desde aquí pues los invito a todos ustedes, a todos y a todas, a detenerse y a mirar en torno con, ¿verdad?, acerca de en dónde están justo ahora y que suceden unas cosas que, digamos, que se pueden narrar, que se pueden contar, que hay una historia. Todos tenemos una historia enorme que se sigue escribiendo, solo que uno, ¿verdad?, no se detiene a eso.
Sí, no, a mí eso me hizo pensar muchísimo. Mira, mi primer trabajo fue lavando pelos en el beauty de mi tía. Y después vendía tintes de pelo sin yo saber nada de peróxido y de cosas, pero bueno, yo seguía las instrucciones. Después cobraba la entrada en el Festival de las Flores. Después vendí, me dio con hacer carteras de saco. ¿Te acuerdas de tela de saco
claro,
que se pusieron
claro,
de moda?
Claro.
Después fui promotora de juguetes. Era experta en un tipo de yo-yo de tres bolitas
nuestra
que había.
La historia de los trabajos.
Y de pronto, claro, entonces pienso en esos trabajos, todos los que he tenido. Daba el informe del tiempo a las 6 de la mañana en Radio Universidad. He tenido distintos trabajos.
Nuestros trabajos son también... Bueno, los espacios físicos son nuestras segundas casas. Lo
sí.
hemos dicho en algún momento de nuestra vida. Bueno, uno pasa más tiempo aquí a veces que en la casa y demás. Y entonces hay una segunda familia que son los compañeros de trabajo, los equipos, así sucesivamente. Y sí, yo creo que la historia de nosotros de manera individual se puede contar a partir de los trabajos. Yo pienso también en mí, por ejemplo, ahora que lo dices.
Lo que te llevan a la identidad.
Pienso en mi mamá que ya se retiró. 32 años de servicio en el mismo trabajo, y ella era, bueno, es tecnóloga radiológica en Rayos X, sacando placas, y a partir de su historia ya puede contarle, digamos, la evolución de esa técnica,
sí.
porque empezó revelando como si fueran fotografías en cuarto oscuro, y al final ahora tomografía computarizada. Mi papá, en cambio, trabajó como vendedor toda su vida, y fue vendedor de mantecado, y en los veranos yo me iba con él por la isla, a acompañarlo a los puntos de venta, o si no, agua y demás. Así que siempre fue...
¡Qué rico con ese calor!
Sí, sí, me iba en el camión Infraganti a acompañarlo por ahí. Así que nada, yo creo que sí, que es también una... Es poner en valor, la crónica pone en valor esos espacios.
Eso es lo más que me gusta, que hay como una celebración de esos espacios y también una invitación. Me pasa muchas veces que... Pues, me creo que soy solamente una periodista, que eso es lo que soy. De pronto, si no estoy ejerciendo el periodismo, me siento tan vulnerable, me siento que no sé lo que soy. Entonces tengo que luchar contra eso y darme cuenta que he sido todas estas otras cosas y que he hecho todas estas otras cosas y al final soy una mezcla de todas.
Justamente ahora estoy pensando en cuál es el lugar, el espacio físico del ser escritor.
El aire será,
exacto.
El viento será. Esto, otro tema que me gusta mucho en tu crónica y que disfruté y me conmovió es la mirada que haces a la masculinidad, a las distintas manifestaciones de la masculinidad. Y es una masculinidad íntima, es una masculinidad que se permite ser frágil y es una masculinidad macharrana y aguerrida cuando
claro.
tiene que serlo. En el buen sentido, ya Luis Negrón me enseñó que la palabra macharrán puede ser una sentencia y hay que usarla con mucho cuidado. Y quería preguntarte sobre eso. ¿Qué te evocó de reflexión en torno a las masculinidades esta experiencia? Y la tuya propia, que está ahí, es nua.
Claro, sí, yo abierta. Creo que nunca había tenido... Desde la poesía es otro proceso, pero creo que desde la crónica personal... no me había abierto de la manera en que sucede con este libro. Y yo creo que con este libro también hice vulnerable, no me hice vulnerable yo, sino que hice vulnerable a otra gente, porque tampoco es una ficción. Así que hay unos personajes que parecerían personajes, pero existen en la vida real y que, por ejemplo, mi mamá aparece en la crónica y ella no la ha leído. Mi pareja... aparece en la crónica y pues no él no sabía exactamente
que iba a estar ahí
y entonces pues pero de alguna forma eso narrar la experiencia de uno implica también narrar de alguna forma la experiencia del otro o con el otro o con la otra. Con respecto a las masculinidades, sí, yo quería presentar esa posibilidad. Yo creo que sí, desde como decías ahorita, puede ser una masculinidad fuerte, aguerrida y bien pozona, para usar una palabra de allá, del barrio Cuchilla, de Moca. Pero también permitirme levantar un retrato sólido acerca de esa fragilidad que de la persona que se rompe, de la persona que es también bien liviana. Hay una imagen de flotar y de volar.
Sí.
Y entonces, pues, eso también se puede decir que esa masculinidad cansa también, como sostener esa dureza de la que habla, también sostenerla, pues yo quería hacer un retrato de eso, justamente, de lo frágil, del llorar, del decir fracasé, aunque haya muchas razones de fracaso, no, no por ser, sino por no tener o no por, o por no lograr. Y entonces yo creo que sí, que me, no lo hice a propósito, pero está justo ahí adentro. Y creo que donde más lo vi fue cuando entré a esta tapicería de hombres.
Que es mi episodio favorito.
Yo nunca había aprendido a coser en mi vida. Mi mamá no sabe coser, de esto ya hablamos. Mi abuela tenía una máquina Singer, pero nunca la vi coser. Y llegué a los 33 años a un taller de tapicería en la que habían tres hombres sentados en mesas con máquinas de coser. Y me dijeron, ven para acá, con una cerveza en mano y salsa de fondo, claro.
Como Dios manda y ordena.
Exacto. Y entre cosas y cosas, máquinas de coser, corte de tela y demás, pues empezaron a salir estas historias de fragilidad acerca de sus respectivas parejas que se fueron en el contexto del huracán, después del huracán. Y pues de ahí que la crónica, bueno, la tapicería se llamaba Los Profesionales y en algún momento me di cuenta que en realidad se llamaba Tapicería Los Llorones, pues porque en realidad... De ahí, había, sí. Ahí hay un retrato de, la, de esa fragilidad de la que hablas, ¿no? Y a mí me parecía hermoso y desolador a la misma vez ver ese retrato de nada, de esas masculinidades y que me parecía preciso compartirlo y contarlo.
Algo importante también es que con toda esta experiencia migratoria tan intensa que estamos viviendo en Puerto Rico, esta costumbre que ya tenemos de hace varios años ya, esta costumbre que tenemos de ir a despedir a alguien una y otra vez esto, porque uh-huh. se va, casi que para mucha gente Puerto Rico dejó de ser tristemente como una opción. Y yo creo que en esta crónica también hay un... tú haces como las paces, yo siento que con la cosa isleña, porque... Uh-huh. Una cosa que a mí me importa mucho es que no podemos pedirle a San Juan las mismas experiencias y las dimensiones de Nueva York.
Claro.
San Juan es una pequeña ciudad caribeña que jamás va a tener ni las oportunidades, ni las dimensiones, ni los contextos de una gran metrópoli. San Juan no es Berlín, no es Madrid, no es Brasilia.
Y estamos rodeados de agua, pero hay... Exacto. Pero es tan bello.
Eso, que hay como...
Pararse de frente a la playa y ver el horizonte, como hay... Hay países que, bueno, ahí vale la pena recordar, hay tanta gente que paga tanto dinero
para ver eso,
sí, por meterse en una playa y tener la posibilidad de ir a la playa, tenerla cerca y a la misma vez, quizás el mismo día, lo he hecho mil veces, ir a un río o ir al campo y después bajar a la playa, o ir a la playa y subir al campo, lo que sea. Esta posibilidad de escapar en este país, yo no la tenía. Ayer hablaba de eso, no la tenía en Nueva York.
Sí, y es hacer las paces con eso, es un poco la gran ciudad o el espacio territorial más amplio o X tipo de oportunidades funciona para ti, maravilloso, pero no echemos tierra o no desdeñemos a aquellos que nos basta con este cantito de tierra.
Claro, yo justo es en como estos ambas días opciones, ¿vale? He estado mirando los documentales. En torno a...
Yo estoy bien atrás en ese debate.
Bueno, yo he estado viendo los documentales en torno a la emergencia luego del huracán. Y estuve viendo también el After María y demás. Y entonces, se ha apostado mucho, hablando del retrato que hablábamos al principio, a hacer esos retratos de la ida. Creo que en esta crónica, aunque parecería que hay un retrato de esa ida, en realidad es un retrato del regreso. En contraste con los retratos de las idas, creo que aquí hay una apuesta al regreso y una vez se regresa, se problematiza ese regreso. Ya bien lo dices, obviamente quien regresa de otro lado no regresa de la misma forma y no regresa necesariamente al mismo país del que te fuiste, claro. Pero eso, es hacer las paces con este lugar que también es hermoso, es sabroso y que es también un mundo... súper posible y nada, a mí me encanta estar aquí y yo apuesto a estar aquí por sobre todas las cosas. A mí me encanta salir, pero también me encanta estar aquí.
Sí, es que yo lo que sentí fue una dignidad por ambas experiencias, esto, porque es muy digna tu decisión de irte y es muy digna tu decisión de volver. Y si te quisieras volver a ir también, o sea, está contada la experiencia con mucha dignidad. Lo último que quería que compartieras sí. un poquito es acerca de algunas de las reacciones de la gente, porque yo sé que este libro ha hecho lo que muchas veces logra hacer la buena literatura, que es regalarle a la gente las palabras para narrar su propia experiencia. Cuando la gente te dice, yo sentí eso mismo, pero yo no sabía cómo era que se llamaba. Yo creo que el libro hace eso. Entonces, cuéntame qué te han dicho, qué has recibido de retroalimentación.
Mira, he recibido muchos mensajes por todos lados. Muchos comentarios así como de gracias, ¿no? Pero también he recibido por Instagram, por ejemplo, un montón de mensajes de historias compartidas, de gente compartiéndome sus historias acerca, yo la leí y sabes que en realidad me hizo pensar, yo también tuve esta ida o también tuve una relación fracturada o a distancia o todavía sostengo, somos muchos sosteniendo relaciones a distancia en este momento, por FaceTime, por mensajes de texto y demás. Así que han habido un montón de comentarios. El libro se vende, está vendiéndose en las librerías aquí, pero el libro está a través de Amazon, así que eso ha posibilitado la llegada del libro a muchos lugares. Y nada, eso, recibir comentarios de lectores, más allá de qué es lo que yo aspiro, más allá de una crítica literaria, aspiro mucho a esa conversación, a ese diálogo con los lectores. Y entonces empatía. Creo que sí, ¿no? Claro. Y entonces es hermoso. He recibido mensajes de madrugada. Imagino también en dónde estará esta persona a esta hora.
Escribiéndome eso esta hora. Exacto. Termino de leer ahora.
Y mensajes larguísimos. Y entonces mi primera contestación es gracias por tomarte el tiempo, primero de leer y segundo de escribirme. Tú sabes, de acercarte y compartir tu lectura. Y creo que eso ha sido súper bello.
Bueno, estamos en verano. Yo sé que la gente de Marullo le gusta leer esto.
Hay mucha playa dentro del libro, así que por favor.
El que extrañe la playa también la va a encontrar aquí. Así que nada, Xavier, ha sido un gusto enorme escucharte.
Me lo he disfrutado.
Gracias por unirte al Marullo. Y bueno, familia, ya tenemos que acabar, pero primero queremos darle las gracias a la dirección técnica de Jennifer González aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. El diseño gráfico es de Lidy María Ponte. La fotografía es de Javier del Valle. Y la música original de Guarionets Morales Mato. Y yo me despido de ustedes, Ana Teresa Toro, en nombre también de Pedro Reina y Silverio Pérez. Síganos en las redes sociales, Marullo Media. Hasta la próxima.